Comienza a circular el billete de 10.000 pesos. A todo esto, en el Senado Nacional se debate la ley bases. Para mañana se espera un paro general de la CGT en contra del proyecto aprobado en diputados. Vamos a hablar con Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central. Martín, ¿cómo estás? Lotufa Alberto aquí en Cadena 3. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Placer de saludar a vos y a toda tu audiencia.
Gracias, Martín. A ver, en general, la marcha de la economía, ¿cómo la ves?
Bueno, con un programa de emergencia que necesita pasar en una etapa de transición, que necesita pasar lo más rápido posible a un programa de estabilización de nuestra economía, es decir, que muestre una persistente reducción y permanente reducción en el tiempo, que nos dé un horizonte de inflación baja y que plantee también un programa de expansión, de crecimiento económico. Eso, estamos en un momento, si querés, bisagra de transición, bueno, esperando que se puedan lograr salir de esta etapa de emergencia, donde se han dado medidas por un año, básicamente durante este año, y bueno, estamos asistiendo a una fenomenal recesión, a una caída del salario real como pocas veces se ha visto. Obviamente esto tiene que ver no con este gobierno, sino con el desastre que dejó el gobierno anterior. El salario real viene cayendo, de hecho, desde el año 2018. Pero bueno, se necesita un programa integral que permita incentivar el consumo, la inversión y las exportaciones, y también con una mirada mucho más federal de la que se ha tenido hasta ahora, es decir, generando los incentivos para que las provincias puedan tener los recursos que necesitan para fijar sus propias prioridades en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de infraestructura, y en esto todavía, bueno, hay mucho por transitar.
¿Vos crees que el tijeretazo no tiene en cuenta esto último que estás diciendo? Porque es la queja, ¿no?, de los gobernadores, que dicen, oiga, yo no tengo la máquina de imprimir billetes, yo tengo que gobernar y tenemos muchas necesidades, la salud depende de nosotros, la seguridad depende de nosotros, la educación depende de nosotros, y es como que hay una suerte de incomprensión del gobierno en ese sentido en pos de la reducción del déficit. ¿No había más remedio que lo que está haciendo Milei? Esto es un tijeretazo total y absoluto en la emergencia para bueno, intentar despuntar después con un plan económico.
Sí, siempre hay otros caminos. Es cierto que nadie te enseña a gobernar y se aprende sobre la marcha, pero yo diría que hay dos temas que hay que atacar muy rápido en términos impositivos. En realidad, espero que el gobierno se focalice en una verdadera revolución impositiva que simplifique impuestos, que federalice impuestos, que le dé mucho más poder a las provincias para poder tener los recursos que corresponden por la coparticipación. En la coparticipación, Alberto, hay una cantidad de asignaciones específicas que hacen que impuestos como el IVA, por ejemplo, que debe ser en un 100% coparticipable, un 11% se destina a financiar el ANSES. Un impuesto muy distorsivo, como el impuesto al débito y crédito, un 100% que debiera ser coparticipable, un 100% se destina a financiar el ANSES, la seguridad social. Entonces, una cosa es discutir cómo financiamos la seguridad social de la Argentina hacia adelante, y mi enfoque es a que hay que dar una lucha frontal para aniquilar la informalidad. Lo que necesitamos es tener más trabajadores formalizados, y para esto hay que bajar las barreras de entrada que hoy tenemos, sobre todo en materia impositiva, pero ya debiéramos plantear que, por ejemplo, digo, a mí me gusta ser concreto y ser propositivo y no solamente presentar el problema, sino presentar la solución. Devolverle, por ejemplo, ese 11% que es una asignación específica para el ANSES, el IVA debe ser totalmente coparticipable, ahí no hay discusión, no hay discusión como por ejemplo el impuesto país, es coparticipable por ley, y sin embargo, por una resolución, el 11% se está dando al ANSES en lugar de dárselo a las provincias. La segunda que te digo, y también por trabajar mucho en el mercado internacional en este momento, con organismos multilaterales, es quitarles a las provincias la necesidad de pasar por la ventanilla del Ministerio de Economía para que les aprueben financiamientos a largo plazo que puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, en condiciones concesionales para poder hacer puertos, para poder hacer caminos, para poder hacer rutas, es decir, para mejorar la logística del país. Yo trabajo a diario, te diría, con estos organismos que quieren directamente entrar en contacto con las provincias, pero bueno, tienen que pasar por el freno de una resolución del Ministerio de Economía
Que es la
que
garantía, ¿no?
no,
Viene a ser una suerte de garantía.
ni siquiera es una garantía, Alberto, porque no se les pide, la gran garantía siempre es la coparticipación, es decir, las provincias tienen la coparticipación garantizada, salvo estas cosas que acabo de mencionar, pero directamente provincias con coparticipación, algunas que por supuesto tienen regalías hidrocarburíferas, también tienen que pasar por la
Sí.
ventanilla del Ministerio de Economía, y esto para mí en un país federal y además en un momento también donde no se le piden recursos al gobierno nacional, bueno, este tipo de ventanas debieran darle crédito a las provincias, digo, estos dos temas, modificar, sin modificar la ley de coparticipación, que es otro tema, pero estas asignaciones específicas, darle a las provincias los recursos, hoy es el menor porcentaje de coparticipación que tenemos en la historia, ¿no? Hoy solamente un 31% de los impuestos que se recaudan se coparticipan a la nación, según el
Sí.
último mes de febrero que tenemos información oficial. Entonces, revisar asignaciones específicas, para eso, Alberto, no necesitas modificar la ley de coparticipación, y darle a las provincias acceso directo, aquellas que tienen buena salud fiscal, que tienen un manejo razonable de su presupuesto, que tengan relación directa con organismos multilaterales de crédito para poder
Sí.
poner las prioridades
Esto
que cada una de las provincias necesita.
es muy sensato, esto es sentido común, ¿no? Ya que estamos ante la obsesión de la reducción del déficit y el
Así
presidente a
es.
cada rato dice no hay plata, dejar que las provincias que tienen buena conducta fiscal puedan hacer las
Exacto.
cosas. Esta ha sido una herramienta que ha sido utilizada para la extorsión también, cuando la
Sin
nación
duda.
no refrendaba. Nos pasó a nosotros con los acueductos, por ejemplo, con Dubái, créditos que nos daban una tasa irrisoria a 20 años y estábamos siempre esperando en Santa Fe la firma del gobierno, claro, bueno, el kirchnerismo siempre haciendo de las suyas, ¿no? Otro tema tiene que ver con el RIGI. Uno de los capítulos más importantes del proyecto de ley bases aprobado por diputados es el que crea este régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, así se lo conoce, ¿no? Que está impulsando el gobierno para traer dólares frescos. Hay quejas en torno a esto, señalando que hay, bueno, aquellos que superen los 200 millones de dólares, que se está mirando en la reducción de impuestos y de trabas para todos los extranjeros, pero poco para la mirada de los nacionales, para los inversores nacionales. ¿Qué pensás de eso?
Yo soy favorable siempre a generar incentivos, ¿eh? Y esto también hay alguna contradicción, ¿no? Porque algunos te dicen, bueno, que sea solo el mercado, pero de repente han puesto un capítulo para incentivos, pero me parece que se fueron del otro lado, quizás tomando algún interés en particular, pero hay dos cosas que me preocupan. Primero es darle esta ventaja al equipamiento que venga del exterior. Y yo siempre digo es nivelemos el campo de juego. Si le vamos a bajar aranceles a equipamiento, maquinaria que venga del exterior, bajémosle también impuestos a aquellos que hacen maquinaria en el mercado local. Es decir, no le demos una ventaja que no tiene sentido. Siempre, Alberto, y permitime un comentario también que va para todas las leyes en el mundo, en este mundo tan complejo, cada vez que debato, que hablo con hacedores de políticas públicas, cada uno de ellos, en cualquier país del mundo, sea en América Latina, en Europa, en Asia, lo que miran es que sus leyes, ¿qué implican para su población? Y de la manera en que hay que medir cada una de estas leyes es, ¿genera más empleo? ¿Genera mejor empleo para, en este caso, para los argentinos?
Sí.
Y también, en un tema central para nosotros, genera más dólares productivos, es decir, más dólares que se quedan en el país, que se utilizan para ampliar la capacidad de producción, o genera más dólares financieros. Habiendo dicho esto, la ley tiene un capítulo que dice específicamente, más allá de estos incentivos o de desnivelar el campo de juego en términos de costos, favoreciendo a bienes que vienen del exterior, que al tercer año las empresas que hacen inversiones por más de 200 millones de dólares pueden dejar el 100% de lo que exportan, es decir, de los dólares que generan por exportación, el 100% tienen la capacidad de dejarlo en el exterior. Es decir, que ni un solo dólar vuelve a la Argentina. Yo estoy de acuerdo en que, por la historia argentina, tenemos que dar certidumbre de largo plazo para aquellos que vienen a invertir en industrias capital intensivos como es la minería y la energía. Y alguno puede decir, bueno, está bien, ahora en estos años vamos a ir, bueno, y tenemos que hablar del cepo cambiario, todavía tenemos cepo cambiario, pero es un capítulo aparte. Pero supongamos que en un momento se saca el cepo cambiario, nada impide que en otro momento, en el 2027, en el 2030, pueda volver. Entonces, que un porcentaje chico de lo que se exporta se pueda dejar en el exterior, yo en eso estoy de acuerdo. Si querés, para darte un porcentaje, 70% de lo que exportan estas empresas debiera liquidarse en el Banco Central, debieran traerse los dólares a la Argentina para que vuelvan a la Argentina, y un 30% se puede dejar porque en el exterior para pagar financiamiento, porque muchas de estas empresas no lo hacen solo con capital propio, sino con financiamiento internacional, y poder dejarlo en el exterior le bajaría la tasa de interés. Pero una cosa es 70% local, 30% en el exterior, y otra cosa es el 100% en el exterior. Así que soy favorable a los incentivos, pero cuidado con no dar más de la cuenta. Y bueno, si esto llegara a aprobarse, la reglamentación de esto debe ser muy cuidadosa para precisamente tener como foco generar más empleo en la Argentina. No hay también, Alberto, y con esto concluyo, una pregunta muy interesante como la que haces. Siempre que un país da incentivos, sea Brasil, la India, digamos, cualquiera de los países del llamado hoy sur global, lo que pide es una contrapartida. Bueno, te doy esta ventaja para que puedas invertir, pero desarrollame la cadena de proveedores, es decir, desarrollá proveedores locales, no hagas minería extractiva en donde te lleves el carbonato de litio y no dejes nada absolutamente en materia de empleo en la Argentina. Entonces, me parece que hay que perfeccionar esto para que precisamente sirva a los intereses nacionales.
¿Quién puede estar en desacuerdo con lo que está planteando en este momento Redrado? A ver, son cuestiones de sentido común. Estamos hablando con un experto economista, pero con sentido común. Bueno, sin embargo, parece ser el menos común de los sentidos a la hora, por ejemplo, de este registro, el RIGI, que se trata de imponer, y que, bueno, me imagino que habla aprobación en general, pero después en particular esto se discutirá, ¿no? Martín, te tenemos y tenemos un montón de preguntas, pero vamos a tratar de hacerlas menos posibles. Cristina Fernández de Kirchner dijo que el superávit fiscal es falluto, es falso, es trucho. Esa fue la palabra que utilizó. Porque dice, lo pagan los jubilados, lo pagan los magros sueldos, recorta un montón de... A ver, ¿qué pensás?
Bueno, yo más que opinar sobre lo que dijo otro, lo que digo es qué hay que hacer. Y creo que cualquier persona que haya sido hacedor de política, o que parece algunas cosas que no tienen vergüenza de las cosas que hicieron, ¿no? A mí me gustaría un poco de autocrítica, porque el último gobierno del cual estamos hablando de la vicepresidente fue una parte principal, bueno, primero debiera hacer la autocrítica de lo que dejó el gobierno anterior y lo que toma este. Pero por lo tanto, más que opinar sobre lo que dijo otro, yo lo que trato en este momento tan crítico con mi equipo, con Fundación Capital, es qué hay que hacer hacia adelante. Y está claro que ha habido medidas transitorias sobre el déficit, pero está claro que para tener un superávit sustentable, lo necesario es, en una nueva etapa, espero que sea pronto, una verdadera revolución impositiva que amplíe la base de tributación, es decir, que saque a argentinos. Hoy tenemos casi un 40% de los trabajadores de nuestro país en la informalidad. Bueno, tenemos que bajar los impuestos al trabajo, para que, sobre todo para empleos nuevos, para que puedan ingresar al mundo del trabajo, y de esta manera tener más argentinos que pagamos menos impuestos. Esa es la manera sana, y por supuesto también de trabajar sobre cada una de las reparticiones públicas. Lo que sí estamos viendo es que hay ñoquis, hay contrataciones, se le paga la militancia política. Bueno, todo eso que favoreció al anterior gobierno hay que cambiarlo de cuajo, porque en definitiva no tenemos por qué todos los argentinos que pagamos impuestos, ya sea impuestos por los impuestos que pagamos o por el impuesto inflacionario, bancar todo lo que se ha bancado en estos últimos años. Con lo cual, Lo que hay que hacer es, bueno, cuáles son las medidas hacia adelante, y las medidas hacia adelante es una verdadera revolución impositiva que simplifique, amplíe la base de tributación y siga trabajando organismo por organismo para sacar todo lo que es militancia, contrataciones, gasto de la política, que sin duda es importante, como se ha demostrado en estos últimos meses.
¿Cuáles son? Ya estamos terminando, ¿eh? ¿Cuáles son los tiempos del gobierno? Porque el gobierno está bajando la inflación, se supone que puede ser un 9 ahora, la que conozcamos, un 8,9, 9, 9,1, pero hay una recesión extraordinaria, con lo que el mismo Estado no está recaudando lo que debería recaudar en materia tributaria. Hay un tiempo en todo esto, me imagino, para que el plan no sea atacado de no ser sustentable. ¿Cuáles son esos tiempos?
Los tiempos son difíciles de medir, pero si me decís es más una impresión. Yo creo que más temprano que tarde el programa económico debe dar resultados de por lo menos mostrar un sendero de reducción permanente de la tasa de inflación, pero también de crecimiento económico, de generar más empleo. Y esto, a mi juicio, debe ocurrir dentro de este año. Dentro de este año, por lo menos empezar a mostrar que se entró en un camino de crecimiento económico, que se sale de la parte más difícil de este tramo que estamos viviendo. Si me permitís, yo diría, dentro del 2024 debemos tener ya indicadores que sean palpables por la gente, ¿no? No solo los números que hablamos a veces de manera, si querés, que son promedios o demás, sino cuando quienes nos están escuchando vayan al supermercado y sepan que lo que compran el lunes que viene es más de lo que pueden comprar en el día de hoy. Esos resultados los tenemos que empezar a ver este año.
Martín, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo.
Un placer como siempre, hasta cada momento.
Ahí estaba el economista Martín Redrado.